En la tertulia con calor vallecaucano, invitados.
La tertulia recién en Radio Cali nos acompaña Sergio Fajardo. Sergio, bienvenido a la tertulia.
Oscar, hombre, un gusto estar con ustedes en la tertulia.
Le vemos a usted aquí tertuliando y caminando por Cali.
Sabroso.
Sabroso.
Está bonito el día, tranquilo, no ha hecho mucho calor aquí. Un choladito más, un choladito menos.
Muy bien, Sergio. El bus.
Amaranita. Aborrajado ya con y empanada esta mañana.
Este está entre el frito y el dulce.
Hay que mezclar,
el sabor caleño. Bueno, ¿cómo va Sergio Fajardo? ¿Cómo va esa perspectiva de estar opinando sobre los temas del país, de seguir ahí en esa expectativa también de ser ese líder de opinión que ha sido muy importante para su región, para Antioquia, pero para todo el país?
Bien, Oscar, estoy contento. He aprendido muchas cosas. Cometimos errores en algún momento y los errores son para aprender y transformarnos. Estamos haciendo un trabajo impresionante en el mundo de las redes. He aprendido muchas cosas. Tengo un buen espíritu, estoy contento, pero además tengo la convicción de que después de todos estos años de luchar de manera coherente, consistente, siguiendo unos principios, actuando de una manera decente, respetuosa en este país, que ya ha visto el mal gobierno de Duque, el mal gobierno de Petro, sabe que la película que viene es la nuestra, que nos va a tocar el gobierno más difícil, porque tiene que ser el gobierno que sana a Colombia, que une. Tenemos que ser capaz de trabajar con la izquierda, con el centro, con la derecha, convocar a personas de todos los partidos, que hay gente valiosa, para unirnos, para superar rabias, miedos, incertidumbres que hay hoy en Colombia. Es una tremenda tarea, pero yo tengo la fe, la convicción de que nosotros representamos esa Colombia, que mucha gente ya está agotada, que ya vimos bastante lo que es la destrucción, del insulto, de destacarse porque insulta, porque agrede, porque grita, porque maltrata, porque estamos en manos de una cantidad de corruptos.
Pues aquí en Cali hemos visto cómo se dan duro entre concejales, hemos visto cómo le pegan al secretario de tránsito, todos los días le pegan a un guarda, o sea, el país está muy violento.
Muy violento.
Y aquí para abajo el Cauca, pues,
entonces
el tema de la violencia,
el tema de la seguridad en Colombia está grave por una cantidad de errores. Yo siempre le he apostado a la construcción de la paz, pero el concepto de paz total se convirtió en un caos total por una cantidad de errores, empezando por el más básico de todos, que después de 40 años de negociaciones, que nosotros hemos hecho muchas negociaciones, y uno tiene que aprender para transformarse. Yo no puedo pensar igual que hace 40 años. Y una de las lecciones más importantes es la que se violó acá. Primero, el presidente Petro decía que lo hacía con todos porque era él. ¿Sí? Era el que nos decía, yo soy presidente y en 3 meses se acaba el ELN y ya sabes dónde está el ELN, vaya, pregunte aquí en el Cauca y aquí en el Valle del Cauca, a dónde está llegando el ELN, a Buenaventura, con el plan del Golfo, con todas las confrontaciones que tenemos. Y cometió un gran error de ir haciendo ceses al fuego parciales, despejando el territorio, y usted, territorio que despeja, territorio que lo ocupan. Se necesita una fuerza pública más fuerte para hacer la paz, para ocupar el territorio, y una vez ocupado, que llegue el Estado con todas las necesidades de estas comunidades que por supuesto tienen necesidad. La inseguridad ciudadana hoy en Colombia, la extorsión en Cali, que mucho de lo que pasa en Cali es un reflejo para Colombia. Están empezando a hacer secuestros express en Cali. Ya vimos lo que pasó en Jamundí. Estamos aquí en un sitio neurálgico de nuestro país.
Y Cali es una ciudad que reúne todo, pero buena todo parte de las situaciones, sobre todo
pero por supuesto,
de desplazamiento, llegada también de extranjeros. O sea, Cali ha crecido en medio del vértigo.
Por supuesto, y Cali es una ciudad que está en un sitio neurálgico para Colombia. Buenaventura, que todo el mundo sabe, reclama lo que significa Buenaventura para nuestro país. Esa Cali hoy es un punto neurálgico de Colombia. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque hay que entender las necesidades sociales, hay que saber tramitar las diferencias, hay que tener mucho cuidado, porque en Colombia pasamos rápido a actos de violencia. Ustedes ya lo han visto, aquí me lo narraban, personas que ya se dan enfrentamientos en la calle, maltratos entre unos y otros, palabras que no se corresponden con las autoridades.
¿Sabes qué está pasando aquí? Que me parece nuevo que este, donde llega alguno de los congresistas que no votó las reformas, salen a sabotearlo.
Bueno, hay que tener mucho cuidado porque, repito, alimente la rabia, alimente el miedo, y de miedo y rabia no sale nada bueno para nadie. Y siempre estamos a un paso de llegar a la violencia física. Nosotros en Colombia ya hemos vivido eso más de una oportunidad. No podemos repetir esa historia. Por eso se necesita una forma distinta de la política, de hacer la política. Primero, quite la corrupción. O sea, no podemos aceptar más Benedettis en este país. No podemos seguir aceptando que para ganar hay que hacer trampa y ya después sabe lo que pasa a continuación. Entonces, no tiene que haber esa confrontación. Yo gané en el 2018 en Cali la elección. A Petro le ganamos acá. En el 2022 él ganó. y ese malestar que tiene Cali, que hay
muchos... ¿Cuánto votó acá? Sí, en Cali,
no recuerdo, pero...
Pero fue un fenómeno en Cali.
Pero, el y en Buenaventura también gané. Sí, claro. O sea, no estoy hablando de hace un siglo, es hace poco. Uh-huh. Pero Cali está sufriendo y Cali tiene que tener mucha atención. Y la alcaldía tiene unos proyectos y ojalá que sean capaces de llevar esos proyectos, entender las necesidades sociales, la capacidad de entender, escuchar y no propiciar una salida violenta. Que hay más de uno que está buscando una oportunidad para pasar a la violencia.
¿Usted cree que esta campaña, precisamente, usted me lo está advirtiendo, desde que empiece la campaña en forma Congreso y viene la presidencial, hay que tener mucha mesura en el país porque se nos puede complicar más en la violencia y el orden público?
Ya vimos un extremo, ya vimos el otro extremo. Tenemos que responder por la seguridad, ya lo dije. Necesitamos una fuerza pública más fuerte para poder construir la paz. La deterioraron, más de 100.000 personas se han retirado de la fuerza pública. Necesitamos otros instrumentos para enfrentar la extorsión, el secuestro, toda esa cantidad de criminalidad que hay en las ciudades y hay miedo. Pero en la campaña tenemos que ser capaces de no llevar al país al abismo del odio y de la rabia, repito, con miedo y con rabia, esa mezcla es tenebrosa. Yo estoy diciendo, estoy criticando, estoy haciendo las observaciones, estoy siguiendo un camino coherente y consistente de muchos años. Y entonces, esa es mi obligación. Yo no voy a dejar de ser decente, no voy a dejar de respetar. Ustedes quisieran que yo tratara a sus hijos como. Yo quiero tratar a las personas bien tratadas en Colombia. Yo tengo que dar ejemplo como político. Ahora, necesitamos las transformaciones, las necesitamos. Las necesidades existen. Hay que luchar contra la corrupción, es una urgencia. Recuperar la seguridad, no lo tenga la menor duda. Recuperar el sistema de salud, garantizarle a cada persona...
En el tema de la salud te iba a preguntar, ese su que se volvió, pasó de ser una caricatura y un decir del presidente, ese su no solamente lo están aplicando a la salud, sino a todo tipo de...
A muchas cosas, a la energía, al tema energético, por ejemplo.
Ecopetrol.
Ecopetrol, pues está en una supercrisis.
Está en una situación crítica.
Mire, lo que está pasando en el Caribe, que es el punto neurálgico para el tema energético, es muy serio. En la seguridad, se han retirado más de 100.000 integrantes de la fuerza pública en Colombia. Para, repito lo que he dicho ya, para construir la paz que yo siempre he creído, se tiene que tener una fuerza pública más sólida, más fuerte. El error que se ha cometido es muy serio y muy costoso para Colombia. Ahora, para eso estamos nosotros. Para eso estamos en la política. Y tiene que empezarse por rechazar a la corrupción. Ese cuento de que así es la política, que esa frase que repite la gente, todos son iguales, prometen y cumplen.
O hay algo más triste, que dicen, ah, no. que roben, pero que hagan. Que
es permitido. Que es permitido.
Que roben, nosotros, pero que hagan, que eso,
bueno,
eso
pues creció en Colombia. Llegó el momento en que no. Y lo he dicho una vez y lo hemos dicho varias personas. No tiene que ser así. Se roban las oportunidades, se roban las unidades deportivas, se roban los servicios de salud, se roban la plata del hospital universitario del Valle del Cauca, se roban la plata de todos los hospitales.
¿Qué ha sido lo más grave que usted ha conocido de este gobierno? Digamos, en temas de todo, ¿qué es lo más grave para usted?
Es el deterioro en todas estas áreas que estamos señalando. Acompañado por una componente que es horrible, y es la corrupción. Recuérdese que el presidente Petro llegó diciendo que él iba a luchar contra la corrupción, que iba a pedir una presencia de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Y la corrupción, dolorosamente, para él y para Colombia, empezó con su hijo, y con la narración de Benedetti, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y la corrupción en los hospitales, y ya se fueron para la cárcel el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, y va para la cárcel del partido Alianza Verde, con el que yo tuve tantas veces relación, donde hay una cantidad de gente buenísima, pero que están atrapadas en un mundo corrupto por unas personas. Entonces se ha deteriorado el país en muchas condiciones. Eso no significa que hayan desaparecido las necesidades, siguen, pero las tenemos que hacer de otra manera.
¿El Partido Verde cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Y con todo esto que está pasando?
Pues mal, yo no pertenezco al Partido Verde, yo pertenezco a Dignidad y Compromiso. Yo tuve una relación muy fuerte con el Partido Verde cuando entramos con Antanas Mocos
en la Una Verde.
Yo fui avalado por el Partido Verde, pero lo que pasa allá es un drama. Era el partido que podía ser la ilusión de Colombia y se ha convertido hoy en un ejemplo de corrupción. Hay un montón de gente en el Partido Verde que es gente honesta, decente, buena para participar en política, en una trampa política mortal en la que están.
O sea, tú les recomendaría que depuraran el partido.
Eso es problema de ellos. Yo no me meto ni en el partido de ellos, ni en el partido de nadie, ni en la familia tuya, ni en la familia de nadie, sino vamos para adelante nosotros, vamos para adelante sin mirar para los lados, sin pena, reivindicando lo que hemos luchado y diciendo, aquí estamos y hemos sido y hemos aguantado y hemos pasado por momentos difíciles, pero llegó el momento de nosotros.
En las elecciones anteriores hubo una alianza con Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, estaba también en Gaviria. Esa alianza...
No, pero eso ahí le falta mucha ahí parte, falta más... ojo con la memoria... Como más que un lado para que tenga pues, lo, la coalición de la esperanza.
¿Cómo fue?
Que yo dije que fue un gran error, que fue un fracaso, sí. Y yo cometí un error. Ya lo he reconocido públicamente. En esa coalición estaba Roy Barreras, estuvo ahí. Uh-huh. Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo. Estaba Jorge Robledo. Estaban Iván Marulanda, un buen amigo mío. Sandra Ortiz, que está hoy en la cárcel. Antonio Sanguino, que hoy es ministro. Jorge Londoño, que es el director del SENA hoy, Carlos Amaya, que dicen que va a ser candidato de Petro, Camilo Romero,
estaba, que fue gobernador de Nariño.
De Nariño, que ya sabe qué significa eso. Después llegó Ingrid Betancourt y después llegó Alejandro Gaviria. Eso fue un fracaso. Yo perdí la identidad política, se perdió el espíritu de lo que nosotros habíamos construido, espíritu cívico abierto que puede transformar, que sabe construir sobre lo construido, que hace de la transparencia una condición. Lo perdimos. Mal nos fue, ahí están los resultados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? No. Aprender. Y aquí vamos, y vamos bien.
O sea, piensa que en los errores que se cometen se va madurando un proceso.
Pero claro.
¿Y cómo se ve ahorita en el panorama ya político?
Muy bien, muy bien. Yo estoy seguro que representamos... Para mí, la opción que necesita Colombia para este 2026, que va a ser el gobierno más difícil que nos ha tocado a nosotros.
Las encuestas dicen que ni derecha ni izquierda, que la gente está cansada de los extremos.
Estoy seguro y están muchas personas cansadas y muchas personas están escuchando esta voz y listos. Nos toca aprender de los errores, levantarnos, ser resilientes, seguir
luchando. ¿Cómo se ve con la gente en la calle? ¿Cómo ha sido esa relación?
La gente es cariñosa, conmigo siempre han sido cariñosas, yo toda la vida he estado físicamente en la calle. Puede haber alguna persona que uno no le guste, en general nadie es ofensivo, así uno pueda no gustarle, por ahí pasa, por ahí uno por el lado y grita Petro, no hay problema.
Tenemos
que aprender a respetar.
Ese término que usted nos hablaba anteriormente de lo tibio,
sí.
¿Eso usted cree que eso hay que desmitificarlo?
No, hay que repensar. Yo soy tibio porque respeto, yo soy tibio porque no grito. Yo soy tibio porque no le pego a mi señora. Yo soy tibio porque fui alcalde de Medellín a pie y le ganamos a todos y los barrimos y fui el mejor de Colombia. Yo soy tibio porque fui el mejor gobernador de Colombia con un equipo maravilloso a pie, enfrentamos a todos, no nos robamos.
Es un arma que utilizan en contra suya, digamos, como
pues
entre tratan, comillas.
Porque tratan. ¿Cuándo? Porque cuando la polarización.
De polarizar.
En polarización ustedes, o amigo mío o enemigo mío. Y entonces dividen el mundo en dos partes. Yo he dicho, no. Nosotros dos podemos ser diferentes sin ser enemigos. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras cosas podemos estar en desacuerdo, pero podemos construir. Pero aquí cree el valiente es el que
grita. Le voy a dar una idea. Mejor un tibio conocido que un rabioso desconocido.
No, está floja esa idea.
Bueno,
seguiré trabajando para la próxima entrevista, buscarte otra.
Bueno,
es Fajardo la opción que necesita Colombia.
El tema de la
cuando yo digo Fajardo,
como
estoy
educador,
hablando con nosotros.
Ha sido matemático, además.
Sí.
Y fue ministro, gobernador, alcalde. ¿Usted piensa que el país está cayendo en una mala educación en este momento?
Pero muy
la
mal.
Mala educación, digamos, desde las casas, de que vivimos una sociedad donde ya no hay respeto, donde debido a la. Se fueron todos los límites.
Yo creo que tenemos una mala educación y me da pena decir esto, pero el primer educador de Colombia se llama el presidente Petro. Es el que nos llega a las reuniones. El que se desaparece y no explica, es el que sale a insultar, el que dice una mentira para defenderse de una situación, el que no tiene problema en agredir
a una persona.
No está dando buen ejemplo. Y la primera condición, a ustedes que han estado en una escuela, en un colegio, que tienen una hija o un hijo atendiendo una escuela, ¿ustedes qué esperan de un maestro o una maestra que se pare enfrente? Lo primero, que los trate bien, con respeto, que saque lo mejor de cada quien. Es que sacar la rabia es muy fácil. Yo empiezo a decir lingüetazos aquí a todo el mundo y es muy fácil. Pero respetar, ser decente, tener empatía, ser solidario, es más difícil. Yo represento eso. Y eso es lo que necesita Colombia.
De esos errores que usted dice que cometió, ¿cuál también ha, digamos, analizado?
Claro, el no estar en las redes. Desde febrero del año pasado estoy en las redes y ha sido un hit. Y estamos llegando a una cantidad de gente que antes yo no llegaba. Estoy hablando diferente, aprendí a hablar diferente, a decir las cosas en otra forma, en otro tono, para que se me pueda entender. Listo, entendido.
Ya más TikToker, más
TikToker. Sí, pero más, estoy hablando en otros términos. Utilizo otra forma de comunicarme. Pero además, hay algo que yo creo que es importante. Cada uno de nosotros da lo que lleva por dentro. Y yo no llevo ni amargura, ni rabia, ni malestar, ni resentimiento, ni vengativo, ni nostalgia. Llevo optimismo, capacidad de construir, de crear. Eso es.
Finalmente, por acá a toda velocidad y con el resonador.
Sí.
Finalmente, ¿podemos decir que Sergio Fajardo va a ser candidato a la presidencia?
Ese es el objetivo, sí. Hay una serie de condiciones laborales, personales que tengo que arreglar. Yo, en este momento yo trabajo, yo soy profesor en el TEC de Monterrey, estoy caminando por muchas partes, escuchando mucho. Es que yo, la posición mía es muy diferente a la de cualquier otro candidato, porque yo ya voy para la tercera candidatura y media. Entonces mi camino es otro recorrido.
Ya estuvo Peñalosa, dije Tomás. Pero
no tengo ni idea, yo Peñalosa no le he contado, a la alcaldía de Bogotá, yo creo que sí.
Él también hizo la alianza con ustedes.
¿Ah?
¿Él estuvo en esa alianza también?
En el 2010, en la Ola Verde, sí. Que fue un ejercicio especial en Colombia. Pero bueno, la vida continúa. Y parte de las lecciones es eso. Uno tiene que mantener...
Y Belisario Betancur fue 5 veces candidato hasta que ganó. A veces la derrota se enseña.
Entonces, si no me quiere ver de candidato en otra oportunidad, voten por mí ahora. No, mentiras. Esta sí es la última. Vamos a ganar la presidencia. Vamos a sanar a Colombia. Vamos a construir. Vamos a resolver esos problemas inmediatos. Vamos a demostrar que se puede gobernar, que se puede transformar, que se puede cambiar. Y que somos nosotros los que lo vamos a hacer.
Bueno, Sergio, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tertulia de RCM Radio Cali. Y mucha suerte, y cuando venga Cali, nos seguimos viendo.
Listo.
Nos va contando cómo...
Nos seguimos comiendo este chocolate.
Con mucho ladito, sí, señor. Muy bien, aquí en la tertulia de RCM Radio Cali, Sergio Fajardo.
Gracias, Oscar.
Un saludo para todos.